Aprovechamos la ocasión que nos encontramos de vacaciones en Génave, cuarto año consecutivo que vengo al pueblo donde vio nacer a mi padre, a Francisco Rodríguez García, y me encuentro con un primo segundo suyo que ahora me va a decir el parentesco que tiene conmigo. Él es Manuel Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, efectivamente, nuestros abuelos que compraron y vivieron, cuando hicieron esta vivienda, son los mismos que los de Paco y mío. Y bueno, yo con Paco he jugado toda mi vida aquí en este barrio y somos primos. Bien, bien. La familia Rodríguez es muy curiosa porque eran ganaderos de raza brava. Juan Rodríguez, el primero que hemos podido localizar, tenía ganado bravo y hacía encierro aquí en Génave gratis. Le regalaba al ayuntamiento, se iba a cada día y luego se la llevaba viva. Y muy curioso. El hermano Ignacio, su padre, pues músico de bandera con el bombardino, y su tío Ignacio, su prima hermana Mercedes, pues dos musicazos exagerados.
Bueno, hemos querido hablar con él porque la verdad que de historia sabe para rato. Estuvimos en la torre aquí en Génave, pero sí queremos comentar un poco para que la gente de Fuerteventura comprenda y entienda dónde estamos ubicados. Génave, data de qué tiempo.
Mira, la historia de Génave se pierde en el tiempo. Hay varias asentamientos, generalmente donde hay agua. Pues de la época de la prehistoria, de la época romana, de la época visigoda, pero son asentamientos de gente cazadora, de gente que se mueve. El pueblo en sí comienza la importancia en torno a la torre que visitaste el otro día. Es una torre árabe, posiblemente bereber, de un grupo de árabes que después de la conquista de la batalla de Niebla se vienen para acá y permanecen aquí hasta el siglo XIII. Hacen la torre, bueno, fue territorio de frontera, pertenecíamos políticamente a Murcia, eclesiásticamente a Toledo, ya después de los árabes, y luego esto cuando lo conquistaron a los árabes se lo dieron a la Orden de Santiago. La Orden de Santiago es una orden militar que, como todas las órdenes, tiene tres tipos de personajes: uno que guerrean con el rey, le ayudan en la guerra, las cruzadas contra los musulmanes; otros que se casan perfectamente, tienen hijos, pero ayudan económicamente; y luego otros que administraban la cultura de la religión de frontera. Entonces, en ese tiempo que fuimos territorio de frontera, es muy bonito porque esto era árabe, pero es que enfrente, muy cerquita de aquí, estaban los castellanos y había connivencia. Se llevaban bien, incluso hay casamientos y hay cosas entre uno y otro, y no hubo problema hasta que un rey español consiguió, Fernando III, que a nosotros nos han enseñado que se llamaba el Santo, no sé si era santo o no, pero lo que hace es que pone de acuerdo a su hijo, a su hermano. El reino de España no es como era ahora, como es ahora. El reino de España estaba dividido entero, y León por un lado, Castilla por otro, Aragón por otro, y entonces este hombre tiene la virtud de avenir a la gente para luchar contra el Islam. El Islam llegaba hasta casi arriba de España, y entonces este los va consiguiendo unir y decide conquistarlo. Se alía con el rey de Portugal, se alía con un papa por ahí, que lo consideró como si fuera una batalla de la iglesia contra el Islam, algo religioso. Y entonces viene y empieza, no sabía cómo le iba a salir la historia, empieza a conquistar esta zona. Esta zona, que era del reino de Murcia, te lo repito, pues viene y conquista siete pueblos. Había siete pueblos que eran árabes, y lo echa por aquí. Mando era a través de un caballero popular que era el sin problema alguno, con poquita las siete villas viejas, que una es Segura de la Sierra, que era la capital árabe, con un pequeño reino de Taifa que pertenecía a la mezquita de Córdoba, que pertenecía al califato de Córdoba, y luego pues Villa Rodrigo, que está aquí al lado, no sé si la habéis visto, Sile, que había estado hoy, Sile. Torre de Banchés, que entonces no se llamaba Torre de Banchés, pero bueno, Hornos de Segura, Génave y de Natal, otro pueblo que está aquí al lado. Lo conquista sin problema, y lo que hace este rey es que conquista y puebla, no lo habían hecho con anterioridad. Él conquistaba tierra, como anteriores conquista tierra y la que puebla, pues después vuelven los enemigos otra vez. Y este no, este trae gente lejana de aquí, trae gente de, no sé si conocéis España, porque el Alto Tajo y el Bajo Aragón, zona sí. Alto de Guadalajara y zona baja de Zaragoza, trae gente que eran eminentemente ganaderos. Aquí se vivía del monte, con las tradiciones, la cultura totalmente árabe. Ellos vienen con una cultura totalmente diferente, y eso es muy curioso, es eso que lo hemos estudiado, y bueno, fruto de ese estudio es un libro que ha salido, que está a la venta, no sé si quedará algún ejemplar, que han hecho tres mujeres de aquí, pues con comida típica de esa época y posteriores. Ellos eran ganaderos, comían mucha carne, queso, derivado de su ganado, y nosotros pues comíamos derivado del monte, y luego una tierra de aquí que se sembraba trigo. Vienen, pueblan esto, les da el rey Fernando, les da la tierra, se la regala, estilo americano, este trozo es mío, se la regala, pero luego vienen los austrias, después vienen los borbones, y poco a poco nos van quitando el terreno, porque descubren que las maderas de aquí eran tan buenas como las de Flandes. Traían para la Armada Española, traían para hacer los barcos, traían maderas de Flandes, y descubrieron que aquí hay un pino que se llama pino salgareño que tenía muy buena madera. Y entonces el gobierno empieza a esquilmar, empieza a quitar, empieza a poner problemas a la población, y hay una serie de altibajos en la población hasta así.
Claro, que un gobierno toma problemas a la población.
No, toma, Dios, no te lo puedes imaginar. Verdaderos cuervos. Yo cuando yo estoy estudiando eso mucho, y cuando veo cómo se van quedando con las tierras, cómo atacan, cómo les ponen una serie de impuestos. La torre que viste ayer se llama Torre Tercia, porque cobraban el 33% de lo que se producía. No era poco. Ahora nos quejamos de los impuestos, pero a la orden, bueno, al rey, se repartían el dinero de la iglesia, el 33%, por eso se llama tercera parte, tercia. La torre es que ahí recaudaban, si tenía tres arrobas de vino, pues una para era para ellos.
Otra de las cosas curiosas de esa torre, Manuel, es que lo comentaste tú, que después se vendió por cachos, ¿no?
Sí, la torre al principio era un descampado, tenía una muralla. Cuando venían los enemigos, pues esa muralla se subía y se defendía. Quitan la muralla y eso le llaman el cortijo. Hay una historia, en la historia de España hay una cosa que se llama desamortización de Mendizábal, que es que el gobierno le quita a la iglesia, y eso pertenecía a la Orden de Santiago, que era la iglesia, y le quita sus tierras. ¿Por qué se las quita? Porque no producían. Le quitan las tierras y bueno, el ayuntamiento, el concejo, vende los terrenos de alrededor. Y os conté que había una mujer emprendedora, se llama Rafaela Salido, en el siglo, en el siglo XIX, compra esos terrenos y empieza a vender solares alrededor de
la negocio.
Claro, además, una mujer y en ese tiempo, que tiene luego varias iniciativas aquí en el pueblo muy curiosas, siglo XIX y principio del XX. Las fábricas de aceite, muchas cosas, esa mujer y otras dos más, que eran familia nuestra.
Nuestra también.
Sí, sí, la abuela Morena. Bueno, pues ahí empieza la verdadera expansión alrededor de la torre del pueblo de Génova. Se instala la torre, para que lo sepáis, hacen unos abrevaderos, hacen una especie de aljibe para resguardar el agua en invierno y beberla en verano, porque producía montones de enfermedades, pero luego hay una fuente que está al lado de donde habéis visto la verbena,
sí.
Y ahí de ahí se abastecía. Luego había aquí en esta plazoleta había otra fuente, de Pablo Rodríguez, otro de la familia que vivía
aquí. Hola,
bueno,
nos vamos.
Ha cambiado Génesis. Comentaba Manolín, ¿cuánto ha cambiado Génave? De la Génave que estamos hablando a la Génave actual, ¿cuánto ha cambiado el pueblo?
Muchísimo, muchísimo. Al principio, eminentemente ganadero, bueno, eminentemente vive del monte, pero luego se juntan los que vienen y ya agricultura y ganadería. El olivo es muy curioso, la gente aquí no lo sabe. El olivo tiene aquí unos 200 años, no tiene más. Sin embargo, muy cerca de aquí, hacia Úbeda, ya el olivo es distinto de los romanos. Pero aquí era tierra de sembrado. La tierra producía trigo, centeno, cebada, caña, cosas que comía el ganado y comía la población. Y bueno, cambiaron mucho. En ese periodo del siglo XIII que vienen los de fuera y se adaptan a vivir aquí, pues hay muchos altibajos de población. Enfermedades, había médicos, no había, había muchas enfermedades, generalmente tifus. Pero luego vienen a los Borbones y los Austrias, empiezan a quitar las tierras que habían concedido, le ponen límite a las personas. Y entonces hay subidas de población y bajadas de población hasta que viene la revolución del olivo. La revolución del olivo surge aquí en el último tercio del siglo XIX. De 1875, y entonces viene gente de España entera, incluso del extranjero, en busca de trabajo. Vienen de Francia, vienen de Puerto Rico, tenemos registradas personas que vienen aquí a vivir, y luego tenemos una serie de gente que viene de todas las provincias, pero principalmente de Albacete. Son oficios nuevos, tejedores, hacen de todo. Tejedores hacían vestidos, hacían mantas, hacían jarapas, hacer una serie de cosas que cambian también a la población. Y entonces sí, es verdad que empieza a subir la población. Cuanto más habitantes hemos tenido, al terminarse la guerra civil, en el 39, que hemos llegado a tener 2.350 habitantes. ¿Qué ocurrió? Había 300 habitantes menos. Pero esto en la guerra civil fue una zona libre de conflicto. Más de 200 vecinos fueron a los frentes a luchar, pero aquí no pasó nada. Y entonces, a las mujeres, a los chiquillos y a los viejos de la zona de Córdoba, que el conflicto allí se fue gordo, se los traían allí. Repartían por casa, había que darles de comer, había que darles trabajo, pero ¿qué iban a trabajar los abuelos? Pues nada. Y entonces, 2.350 habitantes. A raíz de eso fue bajando muy poco a poco. En 1924 se le ocurre a... Entonces era la dictadura de Primo de Rivera, el padre de José Antonio. Se le ocurre unir Andalucía con Levante, Levante con Cataluña, Cataluña con Francia, para darle salida a los aceites, a las maderas, a las resinas, unas minas de
sal. Hacer como un corredor, ¿no?
Sí, un corredor, pero férreo, tren. Bueno, pues el tren demostrado que contamina menos, que gasta menos, que es más económico, y se decide hacer la unión de por tren, una sola vía, y esto entra dentro de un plan que se llama Baez-Cautier. Son 250 kilómetros de vía con 25 túneles y cuando estaba el 80% de la obra hecha, habían gastado, el proyecto inicial es de 50 millones de pesetas, que era mucho en 1923, pero cuando en 1964 deciden cortar la obra, iba ya por 4.000 y pico de millones de pesetas. Franco ya estaba deseando de cortar, y se busca unos informes del Banco Mundial, es curioso, y de una empresa de ferrocarriles francesa, que dicen que el proyecto no es económicamente viable porque perjudicaría al transporte por carretera. Es mentira. Hay otro montón de asociaciones, diputaciones, ayuntamientos, que dicen que efectivamente es rentable el proyecto. Entonces aquí la estación termina, las vías del tren hasta la provincia de Albacete termina, pues deciden cortar. Y entonces el pueblo, había alguna emigración, pero no mucha, generalmente a Mallorca, pero cuando decae que 100 familias de Génova que trabajaban ahí en la vía del tren se quedan sin trabajo, entonces se van a... Bueno, fue un detenimiento de población importante. De 1.800-1.900 habitantes, nosotros bajamos a menos de 1.000. Fue terrible. Por entonces, es curioso porque la familia todavía estaba, no, Ignacio y Mercedes, su tío y su prima, estaban en la banda de música, y el maestro de música está casado con tu tía Julia, estaba todavía vivo.
Sí, Manolo.
Manolo. pues se tuvieron que ir. Entonces decae la actividad musical y decae la actividad del pueblo. Ahora se está recuperando un poquillo, pero vamos mal, mal. El pueblo ha cambiado un montón. Si te metes a cualquier vivienda, vas a encontrar que tienen todos los servicios. Tenemos como pueblo, pues tenemos residencia de ancianos, campo de fútbol, campo de pádel, dos pistas polideportivas, o sea que estamos bastante bien.
Piscina municipal,
pero bueno, ahora quedamos 500 y poco, 560 y tanto.
¿Cómo fue? Pues has comentado un poco que en la guerra civil no les afectó tanto aquí, ¿no? Pero la represión afectó a Génave o no.
Ahí discrepo, yo lo tengo todo investigado. Durante la guerra civil, el gobierno republicano se portó muy bien con los poquitos que había de derecha, muy pocos, 19 de derecha entre el pueblo, además eran todos republicanos, o izquierda republicana, partido comunista, se portaron muy bien con ellos. Y al terminarse la guerra, intentaron, los que ganaron, intentaron portarse también bien con los que habían sido republicanos, pero el gobierno de Franco les dijo que tenían que ponerlos a disposición del juzgado de Villacarrillo y del juzgado de Ojeda. Los encerraban aquí, aquí atrás, en la casa esta, pero como no había dinero en el ayuntamiento, les dejaban ir a comer a su casa, pero a dormir tenían que venir ahí. Y se llevan a 38 republicanos y un juez inepto, sin garantías procesales ninguna, porque los reos no tenían defensa. O sea, él decía, 12 años y un día. Y es lo mínimo que hizo. Exculpó a dos, que no nos explicamos todavía por qué, porque exculpa al alcalde republicano, un alcalde de derecha, y a una persona de aquí que estaba de guarda con una familia también de Paco. Los demás, mínimo, 12 años y un día. Empiezan a soltarlo.
12 años y un día.
Sí, sí. Empiezan a soltarlo a partir del año 43, 44, empiezan a venir. Al venir, aquí atrás, donde estaba la cárcel, ahí hay un destacamento militar y le hacen una ficha que las tenemos todas y eso es graciosísimo. Te dice los datos del personaje, dónde sirvió, cuándo se incorporó a la guerra y luego al final tiene una coletilla que dice, ¿te quieres chivar de algo? Con otras palabras, ¿quieres denunciar o delatar? Y hay algunas cosas curiosas. Porque este me preguntó por el manto de la Virgen. Preguntar por el manto de la Virgen de la República, porque la Iglesia se puso de parte de la derecha.
El mando nacional.
Claro. Pues resulta que es 12 años y un día, con la mala suerte que la cárcel de Jaén estaba llena, los mandan para allá y entonces los van distribuyendo en distintos penales de España. Y hay uno muy, muy duro en Burgos, en Barcelona, donde va alguien de aquí y le pasa la caleta. Fusilaron, no fusilaron a nadie. Si hay un suicidio, uno que lo único que hizo fue a su jefe hacerle bailar el calzoncillo, nada, se bebieron cuatro copas de vino, esa era la pena, pues ese sabía que lo iban a fusilar y pidió permiso en la prisión para lavarse en el pozo, se tiró y se ahogó. El médico de aquí falsifica el certificado médico de defunción, murió, pues como pone una enfermedad de la sangre, no me acuerdo ya del nombre, pero murió ahogado. Y los demás, el que llevaron a Burgos, ese viene y lo pasó muy mal aquí, vino ya, pues tuberculoso perdido, y ya la gente se había vuelto de derecha, pues, señalado, hasta el punto de que a su mujer ni siquiera le dejaron saber dónde estaba enterrado. Es muy curioso.
Otra de las cosas que también sé es que has investigado, por ejemplo, has ido a Sevilla para investigar mucho de la guerra civil, ¿no?
Es que es mi pasión. Y entonces yo tengo aquí el registro de salida de correspondencia, tengo montones de cosas de aquí, pero no sé dónde estuvieron. Aquí murieron, del bando nacional, de aquí en los frentes murieron dos. Republicanos más de 40, y nadie sabe nada de ellos. Y entonces pues yo estoy buscando, tengo ya 20 y tantos que he encontrado dónde estuvieron, incluso dónde murieron, dónde los represaliaron, en que generalmente es que aquí, como esto no era ni Andalucía ni Levante, aquí se lo llevaban a la zona clara, zona sur, hasta Sevilla, pero lo de aquí generalmente se lo llevaban a la provincia de Alicante.
¿Te cuesta conseguir información?
Mucha, no te lo puedes imaginar. En esos archivos que son públicos, ahora en internet se encuentra algo, pero a mí me ha costado conseguir los procesos que le hicieron después de la guerra a los 38 republicanos me ha costado un trabajo enorme. Ahora ya está, ahora son públicos ya. Ahora los tiene Diputación de Jaén y puede acceder. Si quieres que te voy a contar
lo que quiera, que
sé tanto, tu abuelo, Ignacio, sí. Trabajaba en una fábrica de aceite que había aquí al lado. Pero en febrero, las elecciones del 36 en febrero, votaron al Frente Popular. Como la fábrica era de un primo hermano suyo, o un tío que vivía ahí arriba, pues que los expulsa, los echó de trabajo a todos porque habían votado al Frente Popular. Recurren y le dan a la sentencia en el juzgado de Villacarrillo. Ya no sé lo que pasó al final. Bueno, cuando lo admitieran ya se había pasado la campaña. Y es curioso, tengo esos papeles.
Es curioso.
Es muy curioso. Pero que expulsara a un primo hermano o sobrino, yo no sé lo que era, ¿no? Por haber votado al Frente Popular. Bueno, eso es así.
Estamos hablando un poco de historia, hemos hablado de Génave, pero sí me gustaría echar más la vista atrás, porque sé que también hemos hablado de ese 12 de octubre que se celebra el Día de la Hispanidad y demás, de 1492, la conquista de América, pero sí me gustaría un poco que me hablaras un poco cómo fue eso, ¿no? Porque muchas veces tenemos el concepto de que fuimos a América, se conquistó América, qué bonito, que llevamos todo, pero al final todo no es como lo pintan.
O sea, yo ahí soy un poco crítico. Mira, la historia que nos han contado del descubrimiento de América la cuentan los vencedores. Entonces nos han contado que aquello fue extraordinario, que llevamos cultura, religión, que le llevamos de todo, pero es verdad que también nos trajimos de todo. Yo he seguido un poco a Fray Bartolomé de las Casas, a Juan Inés de la Cruz, que son personas que estuvieron allí evangelizando, pero hubo mucho abuso. Yo todavía no me creo que cuando iban en un barco, ¿cuánto irían con Colón? ¿90? Pues que conquistaran allí, que llegaban y ya está. Allí se creían, pues yo no sé, o eran tontos o cómo van a ser tontos. Pero bueno, conquistan, yo qué sé, México, conquistan. Entonces yo ahí soy crítico. Nos han contado la historia mal contada, pero bueno, nos han contado los vencedores. Es verdad que ahora se está descubriendo galeones, de todo lo que se venía para acá. Hay una época, mira, aquí los reyes católicos utilizaron una política matrimonial, empezaron a casar pues con sangre de ellos, que dicen sangre azul, leche, pero bueno, empiezan a casar con primos y hay una consanguinidad enorme. Pero cuando llega Juana la Loca, es muy curioso, hijo de los reyes católicos, su hijo Carlos I, que quería gobernar, la encierra en un convento, en un castillo, y la tuvo 40 años hasta que se murió, y gobierna Carlos I. Que sería bueno o malo, es verdad que teníamos tierra en todo el mundo, pero necesitaba dinero para mantener eso, y entonces empiezan a traerse de América lo que pudieron, y aquí lo que pudieron. En esa época, una de las cosas que hicieron fue conceder, se llama hidalguía. Tú querías salir un hidalgo, querías ser un personaje histórico, os pagaba, ellos lo que querían era dinero como fuera. Para luchar contra el Leilán o contra los alemanes, porque Carlos I era quinto de la, Carlos I de España, quinto de Alemania. Ahí su hermano quería gobernar. Se iban, tenían guerras, tenían de todo y necesitaban mucho dinero. Y entonces se conceden esos privilegios del cual este pueblo se benefició. Se fue el padre Carlos I, se fue a luchar contra su hermano Alemania y deja allí de príncipe a Felipe II, que dicen que es el mejor rey que hemos tenido. Bueno, vale. Pero le deja al padre un mensaje de que recaude dinero como sea, y entonces empieza a conceder segregaciones de pueblos. ¿Qué segregación? Que haya pueblos que pertenecen a un sitio, que se segreguen del matriz y que consigan su independencia. Y 19 de marzo de 1554 este pueblo consigue, previo pago de una cantidad enorme de dinero en Maravedí, que era en entonces, consigue hacerse independiente de Segura, que era la capital. Segura denuncia, porque las mejores tierras las tenía Torres, Villa Rodrigo y Génave. Segura denuncia, y es curioso, va perdiendo con su... La Orden de Santiago tenía unos leguleyos muy importantes, y aquí había un hombre aficionado a las leyes que le ganaba todos los pleitos. Y después de 79 años de juicio, desde 1554 hasta 60 y tantos, 70, ya con Felipe IV no conseguimos definitivamente la segregación. Eso es muy curioso. Nosotros hemos encontrado esos documentos, estaban en la iglesia de aquí, hemos encontrado un cura que le gustaba la historia. Se lo llevó al pueblo de Torres, porque el pueblo de al lado, que compartíamos cura. Cuando descubrimos esos documentos, estaban en Torres. Hablamos con el obispo. Le dijimos que se los trajeron aquí, que los dejaron en la parroquia de aquí, si ellos decían que eran suyos. Pero, curioso, nos dijo el obispo que estaban bien donde estaban. Lo que te puedo contar ahora mismo es que esos documentos han desaparecido. Algún cura, alguien que ha entrado ahí a la iglesia, han desaparecido. Gracias a Dios que conseguimos traducirlo, pasar de castellano antiguo a moderno, y tenemos la transcripción hecha. Pero una pena, porque esos documentos eran de aquí. Y se han perdido.
Te gusta mucho la historia, sí, pero también hay que la administración también debería de apoyar todo lo que tú quieres hacer, ¿no?
Mira, si es que yo de verdad que en eso soy bastante crítico. Los reyes eran desde mujeriego le gustaba mucho la caza, tenían sus residencias de verano, y lo que hacían era nombrar pues a personas que gobernaban España. Esas personas que gobernaban España, pues se llevaban para su tierra lo mejor que tenían. Aquí hay un Pérez de los Cobos, que es de Huida, que trajo ahí lo que pudo y más, pero luego está el Duque de Lerma, se llevan a su pueblo. Entonces el pueblo lo pasó mal porque no había dinero, había poco ganado, encima muchos impuestos. Y bueno, así han estado mal viviendo varios siglos. En la puntilla vino porque descubrieron que las maderas de esta zona, el pino salgareño, podían hacer galeones con ese pino en vez de traerlo de Flandes. Y entonces declaran esto, me parece que os lo conté ayer, declaran esto provincia marítima de España sin tener mar. Y bueno, ha muerto ya Emilio de la Cruz, un personaje catedrático de la Complutense de Madrid, que es de aquí de un pueblo de al lado, ha descubierto documentos pues que había abusos, había de todo, de gente que efectivamente sus maderas las partían, pero las estaban a través de los ríos, que tú segura, y yo cuando mi mar, que pasa por el puente, y voy a escribir, nos llevaban a Cádiz. Para hacer los barcos en la Armada Invencible, y hay varias batallas importantes, y hay barcos hechos con madera de aquí. Pero lo de la provincia marítima fue terrible porque se apoderaron del monte el gobierno, un decreto, y mientras eso duró, la gente se iba. Y tenemos, hay una tesis doctoral muy buena, que habla de esa época, de cómo la gente a lo mejor venían de fuera a trabajar, se casaban aquí, pero rápidamente, como no sacaban para pagar sus impuestos, se tenían que ir. En fin.
Hemos hablado de ese 1492, en la conquista de América, que Cristóbal Colón fue con los propósitos de aquí de España, ¿no?
Mira que te diga, es que era así. Cuando había alguna misión importante, había alguna guerra, cogían a los que estaban detenidos. Y entonces es verdad y demostrado que llevó gente cogida de las cárceles de Sevilla y Cádiz y Huelva. Que todavía no sepamos de dónde era Cristóbal Colón y muchas de aquellas historias, pues yo que sé, a mí me da que pensar.
¿Estás de acuerdo con esas personas, por ejemplo, yo me considero uno de ellos, de que no deberíamos de celebrarse el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad?
¿Qué
piensas de ello?
No, pues ¿qué pienso? Porque hemos tenido demasiadas fiestas, y muchas fiestas eran para aleccionar a la población. Aquí se ha celebrado el Día del Estudiante Caído, el Día de San Fernando, que dicen que era patrón de España, después Santiago. Ahora en Santiago se han celebrado un montón de fiestas que eran fiestas de proselitismo, era para animar a la población a seguir determinadas creencias. Aquí cambia la población después de la guerra civil, de ser todos republicanos, pues a los 5 o 6 meses ya eran todos de seguidores de Franco. Entonces, a mí no me gustan esas historias, esas celebraciones no me gustan. Tú fíjate, el patrón de España, que se llama Santiago, pero Santiago, le han quitado, ahora lo han quitado, ahora no lo dicen, pero es Santiago Matamoros. O sea, Santiago, la imagen de Santiago la ves matando moros con la espada, cortándole la cabeza. Y esa se ha estado allí. Bueno, y hay días de la liberación, días de la confraternidad, días. ¿Y les sabes lo que hacían allí después de la guerra? Había un casino ahí, y se inflaban de vino, pagado por el ayuntamiento, y ya está. Y carne, y ya está. Pero iban los que habían ganado la guerra.
Hoy en día, también en esta semana cultural de agosto de Génave, hay exposición de fotografías. Este año, por ejemplo, han realizado una exposición de juguetes antiguos. ¿Qué me puedes contar de ello?
Pues mira, desde hace muchísimo tiempo, yo me sitúo Semana Cultural. La primera, 1975, hace 50 años. Hicimos ya la primera Semana Cultural. Hay un grupo de gente allí que tira de carro. Muchas veces no es el ayuntamiento solo, echamos una mano al ayuntamiento. Y bueno, pues nos inventamos cada año algunas historias. La de las fotos ya lleva 34 exposiciones de fotos hechas. Lo que viste ahí en la torre, el museillo, lo que se hacía ahí en la calle, era una maravilla. Que al final tienes que hacer vaca, porque si no... Pero no tenía que haber vaca ahora, en la Semana Cultural, tenía que haber más cosas, pero hay exposiciones de pintura, certámenes literarios, en un pueblo chico, que con 500 habitantes... El otro día me llamaban a venir de Perú, pero ¿cómo es posible que hagan esas cosas? Pues bueno, pues las hacemos.
Otra cosa que también van a hacer es el 11 de septiembre, esa pintura rápida, ¿no?
Sí, eso hace poco el alcalde me dice, ¿quieres que hagamos? Pues claro, y bueno, pues tiene fama. ¿Qué nombre le vamos a dar? Pues de un pintor de aquí, que se cotiza muy bien, está más bella, pero está con todo el mundo, está bastante, Aurelio Rodríguez, ese le da el nombre perfectamente, viene ahí. Pues veintitantos, 30 pintores que en medio día pues pintan aquello que viste ahí en la exposición. Y bueno, hacemos rutas senderistas, charlas. Las charlas las hemos tenido limitadas, porque como coincida, siempre se hacían en la tarde-noche. Charlas culturales, algunas de categoría, pues desde un árbitro de primera división.
Qué bueno.
A un cirujano. O a un policía, a un comisario de policía, que son de aquí, se les pedíamos el favor, pero costaba trabajo que fuera la gente, porque era la hora del tapeo. Aquí el tapeo es sagrado. La hora de tomarse la cerveza no organiza nadie. El otro día hubo un grupo flamenco muy bueno, no hubo casi nadie, una pena, pero ahí está. Repartimos juguetes, se hacen montones de cosas. La romería también, lo que pasa es que hay ayuntamientos no interviene, pero que. Espantamos el diablo, es una tradición de aquí, que a lo mejor allí no la conocéis. Aquí, el día de San Marcos, salimos al campo y lo primero que hacemos es atar el diablo con una retama, con una planta, hacemos un nudo, ya está el diablo atado todo el año, ya nos va a dejar tranquilos. Eso lo hacemos, sí, y eso se llama atar el diablo o espantar el diablo. San Antonio era una fiesta preciosa, dedicada a los animales, era una fiesta preciosa, y eso se ha perdido.
Otra de las cosas que me puedes contar es la historia que tiene aquí Génave del tema de la bruja, ¿no? Que lo contás también en la torre, ¿no?
Mira, yo he corrido mucho por Europa, por muchos sitios, y cuando llega a cualquier parque siempre hay una historia, sí, que ellos se inventan, o será verdad, yo no lo sé. Pero aquí hay unas creencias, hay un tiempo que se cree en el más allá. Entonces eso se le llamaba aquí espiritista. Espiritista que practicaba la medicina, que una medicina macarrónica, que visitaban enfermos, que... Y entonces en esa época se creía en la bruja. Y bueno, pues a lo mejor existieron, yo no me lo creo, pero bueno, hay una aldea ahí que han pasado 5 o 6 cosas raras que yo, los del cortijo, han achacado a una bruja que aparecía en un peñón que hay ahí que se llama Peñón de Moche. Pues nosotros pusimos una silueta de la bruja y hicimos el primer senderismo y es la ruta que más gente va. Lo que es gracioso es que en estos tiempos todavía se crea en eso. El otro día me dice una muchacha ya mayor, me dice, ¿es que a la bruja no le gusta el vino? Y digo, ¿por qué? Dice, porque le llevo una botella y no la abierto. Y me dice, pero las tortas que le llevo sí se las comen las zorras por la noche. Pero bueno, es verdad. Y entonces, bueno, a cada 3x2 cuando quieren alguna marcha corta, vienen muchas visitas de escuelas de adultos, los llevamos marcha corta un par de kilómetros hasta de aquí. Y bueno, bien, le contamos las historias que contaban los cortijeros y bien, bien. Al lado hay una formación montañosa ahí, que es la más antigua de la era secundaria, que parece el desierto de Taberna, en Almería igual. Y entonces vienen a grabar de vez en cuando películas del oeste para el canal de televisión autonómico, para el canal sur. Y nos lo encontramos ahí en el bar inflando cerveza, pues, al cura, al otro de las patillas, al de las pistolas. Y bueno, pues muy bien, el primer día que vinieron fue gracioso, porque iban las mujeres andando y ven allí pegar tiros. Bueno, si ven a las mujeres correr, que hay gente mala, que hay gente mala, eran los que estaban grabando la película.
Hay algo que también, antes de ir terminando, que me comentaste el otro día, y es que aquí la Virgen del Campo es la patrona de Génave. Uh-huh. Pero también nos comentaste que también la patrona de Génave viajó al otro charco, sí, viajó sí, hasta sí. Colombia, ¿no?
Y a Europa. Ahora mismo, yo hice otra de mis pasiones. Yo le seguí los pasos a la Virgen, porque el máximo por lo mismo, porque aquí en la Virgen del Campo solo hay otro pueblo que tiene la Virgen del Campo, que es el de al lado. Y luego una gente de aquí que se fue en el año 50 a unos pueblos de colonización que hizo Franco, que también la tiene. Pero yo siempre he indagado de la Virgen del Campo. Hemos encontrado ahora mismo la ermita antigua que tuvo aquí en el siglo XIII-XIV. Hemos encontrado un montón de cosas. Pero yo he buscado por España y el saber que vino aquí gente, como he contado antes, del Alto Tajo y del Bajo Aragón, es que allí está la Virgen del Campo. Yo voy, tengo un hermano por allí en Molina de Aragón y voy. La Virgen del Campo, y allí, en este pueblo también. Y luego, en España, hay en muchas partes, hay en Extremadura, hay en Galicia, hay en Asturias, hay en Santander, el pueblo de Santander, que es la patrona de la Sal, que es como la capital cultural de Santander, la patrona es la Virgen del Campo. Pero luego me la he encontrado en dos sitios diferentes, una en Santa Fe de Bogotá, dicen que es muy milagrosa, si la buscáis en internet la vais a encontrar, que es muy milagrosa. Y luego en Italia, muy cerca de Venecia, yo no pude ir a verla porque el taxi valía una fortuna, pero bueno, que también dicen que es muy milagrosa. Y yo cuando aquí hay ahora mismo gente de Colombia, y cuando yo les digo eso no se lo creen, vamos, ¿cómo va a ser eso posible? Digo, pues indaga. Y sí, sí, ¿la llevaría alguien de aquí? Pues puede ser. Normalmente lo que distribuían el culto a determinadas imágenes son los curas de la Orden de Santiago.
Manolín, ¿qué le pides al 2025?
¿Al 2025? Pues que yo ya casi estoy estorbando.
No, hombre.
Sí, sí. Está ya uno viejo, me faltan fuerzas. Le pido que me dé fuerza. Si tú me ves ahora los encierros que yo los he corrido toda mi vida desde que era chiquillo, y ya ayer, por ejemplo, pues 30 metros, 40 metros, no más. Yo antes llegaba hasta la plaza. ¿Qué le pido? Pues le pido por el pueblo, que se quite ese pequeño rollo que hay ahora mismo, que nos han metido las televisiones, los medios de comunicación. Sí, yo creo que se está criando odio. Hay gente que sí, la bandera, que sí. Bueno, y estamos, pues que eso desaparezca. Aquí este era un pueblo, no te lo puedes imaginar, hace 15, 20 años, esto era una balsa de aceite, todo nos llevamos viento, ahora.
Tiranteses.
No, es que hay gente que está, mira, con la Semana Cultural que ha habido, que tú lo has visto en un pueblo chico, que ningún pueblo por aquí tiene la lista de hacer una semana tan, tan completa. Bueno, que haya gente que todavía no esté de acuerdo. Pues, bueno, como si se lo tuvieran que regalar todo. A mí eso me da. Entonces yo eso quiero y lucho todo lo que puedo para que eso se evite. Yo tengo un muro con bastantes seguidores, cuento cosas del pueblo y yo siempre intento quitar el hierro todo. Porque si el ayuntamiento ha hecho esto, pues, entonces eso es lo que le pido yo a 2025, que me dé fuerza, que ayude al pueblo entero, a mi familia también, y bueno, porque se quite ese pique que normalmente se despierta cuando hay elecciones, vísperas de elecciones, un mes, dos, tres meses antes de las elecciones, que ahora, como están las televisiones y como cuentan tantas cosas falsas o verdaderas, yo que no lo sé, pero ya no sabes qué creer y la gente se coge a eso, ¿eh? Y no, hay una cosa muy bonita aquí que no se da en muchos pueblos de la zona, y es que aquí llegas y te sientas en cualquier mesa en el bar. Ayer estuvimos las de los comunistas, las de los marcasados y otra hierba, que ese era yo era otra hierba. Bueno, pues bien, va al pueblo de al lado. Y eso no ocurre. Los de derecha están por un lado, los otros. Pues, aquí no. Eso es un síntoma bueno.
Pues de verdad, Manolín, gracias por este ratito que hemos echado.
Lo que necesitáis.
Encantado, de verdad.
Lo que necesitáis.
Nosotros seguimos
en Santa Fe de Bogotá. Hay una muchacha que es de Cartagena de India.
No, eso no es mío.
Desde la familia Pizarrines de Génave agradecemos a todas las personas e instituciones locales que están garantizando nuestra seguridad en estos difíciles momentos. Y lo queremos hacer con lo que mejor sabemos, con la música y además desde nuestra casa.
fuerza, juntos lo vamos a conseguir.
Esta situación es un poco difícil, así que quedaos en casa y no salgáis. Un saludo, adiós.
Hola amigos, desde Pizarrines de Jerave queríamos aprovechar la ocasión para mandaros un mensaje de fuerza y esperanza a través de nuestra música. Como dice el título de la canción que acabamos de tocar, resistiremos y conseguiremos que todo esto al final simplemente haya sido un mal sueño. Este virus ha parado nuestra vida en seco y ha hecho que cosas que antes parecían insignificantes, como tomarse una cerveza con los amigos, dar un paseo al aire libre con la familia, abrazar a un familiar, de repente esto se ha convertido en lo más importante. Y yo, si tuviera que hacer una valoración positiva en estos malos momentos, pues lo único que saco positivo es que creo que a partir de ahora vamos a saber darle el valor que realmente tienen las cosas y confío en que vamos a ser mejores personas. Así que ánimo, mucha fuerza y ya veréis cómo pronto vamos a estar llenando las calles del pueblo con nuestra música. Así que espero veros pronto. Por eso, quédate en casa.